Verónica, muy buenos días.
Buenos días, Federico, ¿cómo estáis?
Bueno, estamos encantados de hablar con la mejor médica de familia del mundo en 2018. Que casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. O sea, muy bien, muy bien. Pero vamos a hablar de una situación. Decíamos, hombre, hay grandes ciudades en Castilla y en León. Está Valladolid, sí. Está Burgos, León. Todas sí. Son grandes hasta las pequeñas. Pero sí. Sobre todo hay una gran población dispersa de muy avanzada edad y que es muy difícil atender. No es un problema solo de Castilla y León, lo que pasa es que estamos hablando de la comarca, de la región más grande de Europa, y por lo tanto atender a, tendrá 2,5 millones más o menos de habitantes Castilla y León, pero tiene una gran, un grupo importante, está pasando en Galicia también, en buena parte de Aragón, de Castilla-La Mancha, del interior de Andalucía y del interior de la Comunidad Valenciana, de poca gente que vive muy aislada. ¿Cómo se plantean, cómo ven ustedes o cómo está apareciendo el mapa de afectados en esas zonas mal llamadas de la España vacía? Yo creo que España holgada sería más tal. Sí. Pero, ¿cómo lo plantean? Porque imagino que si no ahora, en el futuro inmediato van a tener ahí un problema serio.
Bueno, es cierto que en el momento actual tenemos dos circunstancias. Una que nos beneficia y otra que nos lo dificulta. La dispersión en sí mismo es algo que beneficia porque evidentemente le pone más limitaciones a la propia difusión del virus. Es decir, el tener población dispersa es algo que en este caso es bueno. El único problema es que aparezca mucha gente en los pueblos donde hay gente muy mayor y que estén estos días y que estén infectados. Entonces, aquí un llamamiento a que las personas no vayan a los sitios donde tenemos a personas muy mayores porque evidentemente son una población de riesgo. Para la organización de la asistencia lo tenemos yo creo que bastante bien. ¿Por qué? Porque el 63% de nuestros efectivos médicos y enfermeras trabajan en el medio rural. Es decir, que la organización con 3.669 consultorios en nuestra comunidad autónoma hace que podamos llegar. Pero evidentemente hemos tenido que cambiar la organización toda, hemos tenido que priorizar la atención telefónica para evitar los contagios, pero evidentemente la atención domiciliaria, el cuidado de nuestros pacientes mayores, el cuidado de nuestros pacientes aislados es una prioridad absoluta. Estamos cumpliendo a rajatabla toda la normativa que nos viene desde Europa, desde el Consejo de Prevención y Control de Enfermedades, que aconsejan el cómo tenemos que organizar los servicios, y así lo estamos haciendo con nuestros planes de contingencia según los diferentes niveles en los que nos encontremos. Con lo cual, yo creo que la dispersión es un factor condicionante claro que tiene beneficios en cuanto a la contagiosidad, pero evidentemente a la hora de organizarlo lo hace más difícil. Pero en este caso yo estoy rigurosamente tranquila porque tenemos una red de profesionales, yo creo que magnífica, que están dando muy buena respuesta por el momento. O sea que yo creo estamos conteniendo.
Hay dos asuntos. En primer lugar, sanidad sigue, claro, como han tardado 2 meses en darse cuenta de que esto era un virus y tal, 2 meses largos, bueno, pues naturalmente no tiene las pruebas rápidas que deberíamos tener en España, porque además antes había dinero, ahora ya no va a haber, vaya usted a saber, y cada vez que veo a Fernando Simón me dan ganas de toser. Pero lo fundamental, nos faltan material de pruebas y además ustedes han puesto en marcha algo que desde el principio nos dijeron algunos especialistas que se estaba probando en otros países, que es la aplicación de retrovirales, que normalmente se usaron para el ébola y antes ya se usaron para el SIDA y sí. Que estaban funcionando muy bien. Y creo que Castilla y León quizás es la que más avanzado lleva este plan.
Pues nosotros lo llevamos bastante avanzado. Ahora mismo tenemos en el corte que hicimos ayer 223 personas que están con tratamiento antirretroviral. Entonces, y la mayor parte son, como usted bien ha dicho, medicamentos que se utilizan para el SIDA, que da la impresión de que están funcionando. Desde luego a nosotros no nos está yendo mal hasta ahora. Esto significa que casi más del 80% de las personas que tenemos ingresadas las estamos tratando así. ¿Por qué no a todos? Pues evidentemente porque hay gente que no tiene que tiene sintomatología más leve y no es tan grave, pero está ingresada por alguna cuestión social o algún otro problema, o tienen enfermedades que contraindican claramente el que utilicemos estos medicamentos. Entonces, los estamos utilizando. La mayor parte de los medicamentos que utilizamos, como usted bien dice, son los que el Caletra, que es un medicamento que se utiliza para el VIH y también se utilizó su investigación para ébola. Hay otros medicamentos, como uno para la malaria, que también se está investigando, y otro que es un antagonista que se utiliza para artritis reumatoidea, que es el tocilizumab, que son medicamentos que ahora mismo se están ensayando. El que más estamos utilizando es el lopinavir, ritonavir, que es el que decía, el Caletra, que es el que estamos utilizando más en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque se está viendo que funcionan, pero también he de decir que se están haciendo grandes líneas de investigación en nuestro país, que nosotros participamos también en esas líneas de investigación para intentar ver cuál es el mejor tratamiento o incluso si hay algún tratamiento más que podamos poner en marcha. Pero desde luego tenemos ahora mismo, pues eso, uno de cada tres o más pacientes que están en tratamiento con estos antivirales.
¿Cuándo cree usted que va a tener el gobierno? Es que no me atrevo a decir Estado, porque como esto es plurinacional y a ellos no les gusta, pues vaya usted a saber lo que somos. Pero ¿cuándo cree que vamos a tener la posibilidad de que la gente que razonablemente quiera hacerse la prueba se la pueda hacer? Porque en Madrid, sí, por ejemplo, está en un estado de saturación horrible.
Claro, vamos a ver. Es importante el hacer la prueba, sobre todo para saber epidemiológicamente cómo está circulando coronavirus, porque hay muchas cosas que ahora estamos diciendo que puede haber una sospecha de coronavirus, que es una infección con síntomas muy leves, y a lo mejor es otro virus, que son los que están también circulando ahora, y estamos diciendo que tiene sospecha de coronavirus. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico es importante saber la prueba, pero también es verdad que no va a cambiar nada porque tenemos que hacer cuarentena social. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo síntomas leves y tengo la más mínima sospecha de que tengo que estar en mi domicilio, hay que hacer aislamiento. O sea, tengo que estar en mi domicilio. Y los que no tienen sospecha también, es decir, cuarentena social, porque es lo único que puede frenar a este virus, es lo único que lo puede frenar. Entonces, es muy importante que sigamos manteniendo la cuarentena social, que las personas que tengan sospecha de síntomas leves tienen que estar en aislamiento en sus domicilios, y esto es lo que más va a frenar. Confirmar o no confirmar el coronavirus puede ser importante, pero donde yo lo quiero confirmar, sobre todas las cosas, es en aquellas personas que están ingresadas, aquellas personas que forman parte de servicios esenciales, como pueden ser los sanitarios o los servicios sociosanitarios. Todas esas personas tienen que poder tener acceso cuando tienen sintomatología de cualquier tipo, leve, moderada o grave, que puedan hacerse la prueba. Esa es mi prioridad absoluta en este momento. Si podemos tener las masivas, ojalá. Lo han anunciado la Organización Mundial de la Salud, lo anunció el día 12 el ministro, todavía no las tenemos, pero lo que yo quiero garantizar es que tengamos las pruebas de detección molecular en aquellas que es imprescindible saber si está infectado por coronavirus. Y esos son hospitalizados y personas que están en UCI y luego los profesionales esenciales. Eso es lo que es absolutamente prioritario para nosotros y de momento vamos cubriendo las necesidades, pero necesitamos más. Necesitamos que se nos garanticen esas pruebas y que se nos garanticen los equipos de protección individual de los profesionales. Los profesionales no pueden enfermar. Y aquí me gustaría aprovechar, si me lo permites, Federico, mandar una llamada a nuestros empresarios textiles para ver si pueden de alguna manera ayudarnos en la fabricación de los buzos y determinadas trajes que protejan más de la infección, para proteger más a nuestros profesionales. Y en segundo lugar, pedir y decir, agradecer a todo el mundo que está haciendo las cosas bien, a todo el mundo que hace cuarentena social, gracias, a todo el mundo que hace el aislamiento correcto, gracias, y a todo el mundo como vosotros que estáis apoyando el que todo el mundo tenga información y haga las cosas bien, gracias, porque sois absolutamente claves en la difusión de mensajes correctos. Ahora mismo están funcionando muchos bulos que tenemos que cortar. Hay que ir siempre a las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud Salud, del Ministerio o de los portales de las comunidades autónomas. Esa es la información científica válida y esa es la que tenemos que utilizar todos.
A ver, Dieter lo conozco y estará loco por preguntar.
Sí, no, es que lo que acaba de decir la consejera me ha recordado algo que ha pasado en los últimos días y que me parece una de las injusticias de esta epidemia del coronavirus. Ha hecho un llamamiento a empresas textiles la consejera y resulta que en Andalucía había una empresa, bueno, hay una empresa que se llama Diseños NT, con sede en Alcalá la Real, en Jaén, que se dedicaba a la industria textil y de pronto cambió y dijo, bueno, hace ya tiempo vamos a hacer material sanitario. Y estaba haciendo mucho material sanitario para la Junta de Andalucía, pese a que había empresas que habían llegado a su puerta y le habían dicho, te compramos todo el stock que tengas a precio mayor. Como tenía un acuerdo con la Junta de Andalucía y por solidaridad y responsabilidad durante esta etapa con España, dijo, no se la voy a vender a esta gente, sino que se la voy a dar a la Junta de Andalucía. Llegó el gobierno y requisó 150.000 mascarillas. Y encima en las noticias se dijo que se había incautado porque estos eran unos especuladores, cuando lo único que estaba haciendo esta empresa era darle un servicio a la Junta de Andalucía, que ahora la Junta le está reclamando al gobierno que necesitan ese material sanitario porque le han dejado sin su principal proveedor, que es el que le daba tantas mascarillas. ¿Ustedes en esta situación de coordinación con el gobierno de España, cómo están, consejera?
Pues evidentemente hay un decreto, el decreto de alarma dice que de alguna manera tenemos que ser autorizados por el ministro de Sanidad, todas las iniciativas que hacemos, pero nosotros estamos en el Consejo Interterritorial pidiendo que de alguna manera podamos todos trabajar de manera coordinada. Es cierto que tenemos que hacerlo de manera coordinada, es cierto que tenemos un principio de lealtad en salud pública, pero también es cierto que tenemos que tener velocidad. Es decir, tenemos que ser capaces de ir por delante del virus y no por detrás de él. Entonces, ir por delante del virus significa que las empresas textiles fabriquen estos materiales que necesitamos y que de alguna manera nos dejen también seguir gestionando en cada una de las comunidades autónomas todos nuestros potenciales para intentar entre todos y todos juntos darles una respuesta adecuada. Y me parece importantísimo que todos podamos buscar respuestas en nuestras comunidades autónomas. Evidentemente, si uno tiene mucho y otro no tiene nada, se puede hacer, pero es que yo creo que en Andalucía también se necesita mucho y yo oí el otro día en el Consejo Interterritorial al consejero que comunicaba esta situación. Entonces, nosotros lo que pedimos también es que haya mucha buena coordinación desde el Ministerio de Sanidad.
A ver, más preguntas para la consejera.
Yo quería hacerle una pregunta, quizás un poco polémica, pero mucha gente me pregunta por el tema del confinamiento. Y como usted es una experta en medicina y es doctora y es consejera, me dice la gente, ¿y por qué no nos dan guantes y una mascarilla y que podamos circular por las calles y no estar a veces, y lo digo expresamente, hacinados, ¿no? Tengo amigos pues que son jóvenes y que tienen hijos pequeños y que viven en un piso pequeño y están absolutamente desesperados, ¿no? Es decir, ¿esta es la medida, este confinamiento tan exagerado, es realmente la solución o habría o se podía haber hecho más flexible, ¿no? Insisto, con distancias, etcétera, y sancionando que no las cumpliera?
Bueno, no puede imaginar usted lo que me alegra esta pregunta.
Ay, muchas gracias.
Lo que está, no, es verdad. Vamos a ver. La cuarentena social es el aislamiento, el confinamiento en nuestras casas es lo único que lo limita. ¿Por qué? Los guantes y las mascarillas son falsos amigos. Me explico. Si alguien se pone la mascarilla, tener una mascarilla puesta a veces uno se cansa y entonces cojo y me la pongo en el cuello o me la subo a la cabeza. Si en ese momento esa parte de mi cuerpo está contaminada y luego la vuelvo a pasar a mi cara, tengo entrada directa del virus a la nariz y a la boca, que son los sitios que no tenemos que tocar de ninguna de las maneras. Los guantes, evidentemente, nos pueden proteger, pero también podemos tener la falsa sensación de que como estoy protegido, me toco más la cara. Eso es muy peligroso. Guantes y mascarilla tienen que ser, sobre todo para aquellas personas que tienen sospecha de tener síntomas leves. Y entonces ahí tienen que proteger a los demás. Pero los demás no estamos protegidos, excepto evidentemente los sanitarios, por la exposición más masiva, no estamos protegidos ni con mascarillas ni con guantes. Lo que tenemos que hacer, lo que odia el virus por encima de todas las cosas, lo que le mata es el jabón. Entonces, es absolutamente fundamental que extrememos la higiene de manos todo lo que podamos. Es decir, nos tenemos que estar lavando las manos cada poco tiempo. En nuestros trabajos tenemos que intentar tener las puertas abiertas para no abrir picaportes, para no tocarlos. Es decir, es muy importante que las medidas de higiene de manos sean fundamental, porque es el vector fundamental de transmisión. Y el jabón, el agua y el jabón, es lo mejor que podemos hacer. Ponernos mascarillas, ponernos guantes, nosotros mismos, sin querer, nos podemos autocontaminar y eso no es bueno y no protege suficiente de ninguna de las maneras. Es algo que estamos insistiendo mucho. Es muy gráfico estos días que vemos a gente que va con la mascarilla. El otro día me llegó una foto de un señor que se había subido la mascarilla y estaba fumando. Hombre, por Dios, vamos a ver. Cabeza, un poquito de cabeza. Entonces, lo que necesitamos es eso, sentido común, cuarentena social, intentar buscar todas las medidas que podamos dentro de nuestra casa, a través de la radio, el cine, la tele, buscar algo que nos haga estar más tranquilos, relajados. El ejercicio en casa se puede hacer. Ahora las redes nos pueden ayudar en cuanto a estar comunicados con las personas. Pero vamos a cumplir, por favor, la cuarentena social. Yo me quedo en casa. Eso es fundamental.
Una mini pregunta, ¿puedo, Federico?
Puedes, pero no, no abuses, ¿eh?
No, es
como
mini,
dicen
es mini.
En las películas americanas, ya sabe usted que en mi juzgado no se puede abusar de la benevolencia del tribunal.
Gracias, benevolente Federicus, ¿no? Le quería preguntar, por ejemplo, yo salgo de casa y yo tengo que trabajar porque, como sabes, dirijo un periódico, tengo que irme moviendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, yo salgo de casa, llego al ascensor, toco el botón del ascensor, abro el pomo, ¿cómo tengo que hacerlo? ¿Llego al periódico, voy a hacer la compra, cojo una bolsa? Es decir, ¿ahí sí que hay que ir con guantes o hay que ir con el jabón limpiándose la mano permanentemente?
Yo creo que hay que ir con el jabón o con los geles limpiándonos las manos.
Perfecto.
Todo lo que podamos, utilizar el codo todo lo que podamos para abrir picaportes, porque el codo no nos lo llevamos a la cara, con lo cual es bastante más higiénico hacer todo lo que podamos hacer con los codos, en el sentido de que si tengo que abrir un picaporte lo abra con mi codo. Entonces, si de manera puntual yo necesito utilizar el guante, lo puedo utilizar, no es ningún problema, pero lavado de manos antes del guante, lavado de manos después del guante, o sea, todas esas cosas, y a corto y poco tiempo, es decir, no utilizarlo. O sea, lo que quiero decir es que eso puede ser una medida de protección puntual, pero no puede ser la medida habitual ni todo el tiempo que hagamos, porque nos cansamos de tener la mascarilla en la cara, la movemos y entonces ahí es donde corremos más tiempo, nos la quitamos mal. Si yo me quito la mascarilla poniendo la mano encima de la mascarilla, que es la que está expuesta al exterior, y luego me toco la cara, pues muy mal. Entonces, lo que hay que hacer, se puede hacer de manera muy puntual, evidentemente en determinadas circunstancias, pero lavado de manos antes y después, y desde luego lavado de manos lo más que podamos. Y si no nos podemos lavar las manos, que es lo mejor, por lo que vuelvo a decir del jabón, pues soluciones hidroalcohólicas.
Bueno, qué bonito queda lo de soluciones hidroalcohólicas, ¿verdad? Es una cosa como de
Federico,
plan antiguo.
Si me permites, brevemente, simplemente preguntarle a la consejera cómo está la situación en Miranda de Ebro. Sabéis que la ciudad lleva confinada desde el pasado martes porque allí estaba el brote inicial con 33 casos.
Pues yo creo que Miranda de Ebro ha sido el ejemplo de lo importante que es cuarentena social. Es decir, nosotros hicimos el cordón sanitario muy pronto, y tanto es así que se consiguió. Ya estamos dando altas, el crecimiento en Miranda no es exponencial como en el resto de los sitios, ha ido aumentando, se inició con 33 casos, en todos los sitios se ha podido duplicar y aquí ahora mismo estamos en 41, es decir, han ido ya goteando todos los casos. Por eso, yo creo, todavía es muy pronto para determinar que esa ha sido la medida más útil, pero para nosotros lo que ha sucedido en Miranda, porque pusimos el cordón sanitario, nada más que supimos que había un contacto en ese sepelio multitudinario, lo pusimos en Miranda y creemos que ha sido una muy buena medida. Es decir, y eso yo creo que frenó, contuvo, lo vamos a tener, pero aquí lo importante es no tener un pico máximo que haga que el sistema sanitario no pueda responder y entonces ya pues vamos a estar todos en conflicto, sino intentar aplanar la curva, hacer que el sistema sanitario pueda responder y que podamos dar llevar la enfermedad lo mejor posible. Entonces, por eso yo creo que es muy importante la cuarentena social, aislarnos, quedaros en casa. Bueno, los profesionales esenciales no, cada uno en su puesto de trabajo, pero que entre ellos sois vosotros, porque la labor de comunicación es importantísima en estos días, pero con todas las medidas higiénicas que podáis. Esto es importante. Miranda, yo creo que va a ser un ejemplo de cómo hemos podido contener la enfermedad, que los casos que estamos teniendo son más leves y desde luego el crecimiento no fue exponencial, y por eso nosotros solicitábamos al Ministerio desde antes de que se hiciera, que se hiciera esta medida, porque nos parece que la medida de cuarentena es algo que están diciendo todos los centros especializados en este tema a nivel europeo, y que es muy importante que lo hagamos, de verdad, muy importante.
Aquí lo vamos a seguir, pero vamos, con una fidelidad perruna, ya verá usted, señora consejera. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Bueno pues pero a distancia, ¿eh?
Sí.
Un abrazo telefónico, muy potente, sí. pero eso, telefónico.
No, si esto empieza a ser ya como el adulterio, que fuera de España no cuenta.
Efectivamente. Venga, un abrazo.
En fin, adiós. Muchas gracias.